Herrera en COPE.
Cantabria.
Estar informado.
Te traigo un tema que toca directamente al corazón de la educación pública, el bienestar emocional del profesorado. Según el informe anual del Defensor del Profesor de AMPE, la ansiedad, el agotamiento, incluso la depresión crecen entre los docentes por una sobrecarga burocrática insoportable, la falta de medios, recursos humanos y materiales. Mira qué dato, en el curso 24-25, AMPE atendió más de 2.000 casos a nivel nacional. ¿Qué está pasando aquí en Cantabria? Escucha Herrera en COPE, recibe un saludo de Cristina Jimeno. Para analizarlo, vamos a hablar con Blanca Rivero, defensora del profesor en AMPE Cantabria. ¿Qué tal? Buenos días, Blanca.
Hola, buenos días. ¿Qué tal? Aquí estamos.
Antes de entrar en el informe, ¿puedes explicarnos brevemente cuál es la misión de ese defensor del profesor de AMPE?
Bueno, es un servicio gratuito para todos los docentes, ¿vale? No hace falta estar afiliado, en el que no solo hacemos un asesoramiento y un respaldo emocional, sino también ayudamos con informaciones de legislación y canales adecuados para tratar las diferentes problemáticas, y un servicio jurídico gratuito también en el caso de que fuera necesario.
Según los datos nacionales del informe, el servicio prestado ha atendido 2.004 casos este curso y desde su creación han dado apoyo a más de 46.000 docentes. Además, se apunta a un deterioro emocional estructural. 71% ansiedad, 17% han tenido baja médica, un 11% han pasado depresión. ¿Estos datos se están reflejando también en Cantabria?
Sí, en Cantabria, este curso, aunque hemos recogido menos casos que el curso anterior, este año hemos atendido a 19 personas, en el año pasado a 23, sí que lo que detectamos es que aumenta y empeora la salud emocional de los docentes. En nuestro caso, la ansiedad lo han sufrido un 63%, es decir, 17 puntos más que el curso pasado, así como las bajas médicas, que han aumentado en 13 puntos respecto al curso pasado. Por lo tanto, sí que nos encontramos ante un empeoramiento en lo que se sufre, aunque este curso, pues ya te digo, ha descendido un poco. Pero queremos resaltar que sabemos, porque nosotros hacemos visitas a todos los centros, además de las atenciones telefónicas en oficina y presenciales, que ese resultado es solo una pequeña parte de lo que sufre el personal docente, ¿vale? Entonces, actualmente estamos viviendo la sensación que sienten los docentes de falta de respeto institucional para hacer frente a esos a los complejos desafíos que tiene la educación en estos momentos.
Ya. ¿Y las etapas educativas más afectadas?
Vale, en este curso, a ver, infantil siempre es una etapa que no tiene casos representativos, uno, en este caso, porque suele ser más un problema no tanto con el alumnado, sino con las familias, porque en nuestros casos, ¿sabes?, se desglosa si es directamente con el alumnado, con las familias, o otro tipo de situaciones con la administración. Han aumentado en Cantabria fuertemente en la etapa de secundaria respecto al curso anterior, y han bajado y han descendido en la FP y en primaria. Entonces, este curso pasado, donde más fuerte ha sido los problemas han sido en la etapa de secundaria. Y principalmente dificultades para impartir clase, con faltas de respeto, acusaciones e incluso amenazas. También hemos contado con dos docentes que han tenido daños a la propiedad, pinchándoles las ruedas y ha tenido que intervenir pues denuncia, guardia civil y demás. Amenazas también dos, pero no han llegado a ser agresión directa, ¿vale? Ha sido una agresión pues a una puerta fuertemente que rompió, pero física, de pegar al docente, no hemos contado con. El deterioro de la salud emocional es generalizado, y sí que hemos metido este año una variable en la recogida de datos de tranquilidad, porque hay hay docentes que, bueno, pues que tienen herramientas o también, pues bueno, pues lo viven desde una tranquilidad porque les avala y les respalda el equipo directivo, la administración y demás, pero cuando a veces todo eso no cuadra y hay ahí, pues bueno, pues se difunden las cosas, pues se sienten más vulnerables y más desprotegidos.
Blanca, si este malestar está normalizado y es estructural, ¿qué consecuencias tiene para la calidad de la educación? ¿Cómo puede repercutir en el día a día de las aulas?
Pues es que el docente ahora mismo se encuentra envuelto en una espiral de burocracia que tiene una desmotivación tremenda, lo que le impide centrarse realmente en enseñar, en educar y en dar su materia, en impartir, porque es exagerada la documentación que tienen que hacer, no solo a inicio de curso, sino a lo largo de todo el curso escolar. Recalco y resalto, y podéis tener acceso a ello a través de la página de Educantabria, las numerosas instrucciones de inicio de curso que los docentes tienen que interpretar muchas veces, ya que en vez de facilitar la norma, la complican aún más, ¿no? Entonces, todo ello, pues claro que impacta, no en la calidad educativa en el sentido de que un docente no haga lo que tiene que hacer, sino que la administración le está exigiendo por encima de lo que debiera dedicar su tiempo, que es a dar clase y a preparar sus clases, a rellenar papeleo que finalmente no repercute ni tiene impacto real en su programación y en el desarrollo y desempeño de su función.
Y además de esa simplificación burocrática, ¿qué medidas urgentes se necesitan para frenar ese deterioro emocional del profesorado?
Una, que tenemos que tener mayor dotación de recursos personales, económicos y potenciar ante la complejidad elevada que los centros tienen, la figura del coordinador o coordinadora de bienestar con horas efectivas reales y con un refuerzo institucional fuerte. Y poner la salud mental del profesorado en una prioridad, recogiéndola también como y reconociéndola como enfermedad profesional, que no lo tenemos reconocido, ¿vale? Entonces eso yo creo que nos ayudaría, ¿no? Y luego, desde luego, y una demanda que vamos haciendo ya históricamente, es que por fin tengamos un estatuto docente donde se recojan nuestros derechos y nuestras funciones y deberes, ¿vale? Y eso sería importante. Y luego, ¿cómo no?, que los cambios legislativos continuos, que dejen de ser ya nuestro día a día y que seriamente haya pactos que nos den estabilidad y que no nos vuelvan locos con cambios normativos constantes, ¿vale?
Claro.
Que tenemos que hacer frente.
Tenemos que ir terminando. Supongo que vale. Ya le hayáis planteado estas demandas directamente a la Consejería de Educación, ¿no?
Bueno, lo que le pedimos, las demandas son muy constantes, pero lo que les pedimos, además especialmente en este curso, que queremos poner y resaltar que nos respalden, que pongan el valor de nuestra profesión docente seriamente, porque aportamos mucho a la sociedad. Así que le reclamamos a nuestra administración respeto, respaldo y reconocimiento continuo, que lejos de ser una realidad, está especialmente en este curso volviéndonos en contra.
Blanca Rivero, ha sido un placer. Muchísimas gracias.
Vale, muchísimas gracias.
¿Buscas la ventana perfecta para tu hogar? En Cristalben somos fabricantes de cerramientos y ventanas Comerlin. Es el momento de renovar tus ventanas con Cristalben. Visítenos en la calle Miguel Artigas 6 en Santander, en el polígono industrial La Agüera en San Felices de Buelna y en cristalben.es. Cristalben, nuestra experiencia, tu garantía.
Perdona, ¿por qué esta tienda se llama diferente?
Porque lo somos. No vendemos jamón, vendemos jamonaco. No tenemos queso, tenemos quesazo. Y si pruebas el cachopo, mejor no te lo digo. Esto es
diferente. Visítanos en El Sardinero o Calle Vargas. O entra en diferente.es. Diferente. Bueno, no. Lo siguiente.
Seguimos contándote todo lo que te interesa en Herrera en COPE.
ahora en COPE.
COPE más Cantabria.
Estar informado.
COPE Cantabria.
Estar informado.
Y lógicamente la información del tiempo es la que manda a estas horas. Estamos muy pendientes de nuestras carreteras. Por favor, especial precaución. La nieve está obligando a retener a los camiones. En la A67 tenemos muchos tramos de carreteras que presentan problemas y Lunada y Palombera ya están cerrados a la circulación. Hay varios puntos que precisan cadenas en esta jornada. Madre mía, cómo entró el invierno y con qué fuerza. María Gutiérrez, ¿cómo estás?
¿Qué tal?
Muy buenos días, María.
Pues entró antes de tiempo, porque seguimos en otoño y estamos teniendo este primer temporal que mantiene en alerta naranja a parte de la...
Nos ha dado tiempo a prepararnos, además de verdad.
Hemos pasado del viento sur que teníamos en días pasados a este temporal que nos habían anunciado y a esa situación que complica las carreteras de Cantabria. Pasadas las 11:30 de la mañana, desde la Dirección General de Tráfico, pues se ha comenzado a retener, como contabas, a esos camiones que circulan por la A67 entre el límite con Palencia y Santa Cruz de Egoña. Es lo que se conoce como embolsar a los camiones, se los aparta, ¿no?, de la circulación para que no haya problemas debido a la nieve y al granizo que ha caído en esa zona a lo largo de la mañana. Está siendo pues un día complicado en las carreteras de Cantabria después de que la nieve llegase en la jornada pasada, sobre todo durante la tarde y la noche, como se había anunciado, es cuando más ha caído y esto hace que ya pues estemos viendo imágenes de nieve y ese manto blanco en prácticamente toda Liébana, también en la zona de Campo, Reynosa, amanecía esta mañana también cubierta por la nieve. Afortunadamente se han limpiado las calles y no presenta mayor problema. Se recomienda mucha precaución, eso sí, para las personas que caminen, ¿no?, por las aceras, mucho cuidado a la hora de transitar. También mucha precaución en las carreteras. Hay incidencias en la red autonómica, como también contabas, el puerto de Lunada y de Palombera están cerrados a la circulación. Son necesarias las cadenas en los puertos de Brañavieja, Matanela y Estacas de Trueba, donde está prohibido el paso de camiones y vehículos articulados y autobuses. Se espera que a partir ya de esta tarde remitan las alertas. En principio, a las 6 de la tarde está marcado ese fin de la situación de alerta por nevadas en la Cantabria del Ebro, en Liébana y en el Valle de Villaverde. Y a partir de ese momento, pues ya a lo largo del fin de semana, la situación
va irá mejorando
poquito a poco y habremos pasado este primer temporal.
Que llega antes de tiempo, pero que desde luego se ha dejado sentir y se está dejando sentir. ¿Y de qué manera? Avisos de nieve esta media tarde, como bien apunta María, excepto en el litoral, así que todavía hasta esa hora, a las 6 de la tarde, especial precaución en carretera. En este momento tenemos una temperatura de 8 grados en el centro de Santander. El frío se mantiene, ¿eh?, en la jornada de hoy. No vamos a pasar de los 12 grados en Cantabria. Gracias, María.
A ti.
Gómez Pan y Panadería Torre nos acerca, como siempre, la última hora de la actualidad de Cantabria en Herrera, en COPE Más. Ya sabes que allí nos ofrecen todas las variedades posibles de panes más saludables, que el cliente agradece y de qué manera. Cada día nos sorprenden con producto nuevo. Es Panadería Artesanal de Cantabria y los propietarios tienen tiendas en Santander, en Astillero, en Muriedas y en Eras. Y saben reconocer que para que un negocio vaya bien, pues hay que ser muy honesto con uno mismo para ofrecerle al cliente lo mejor. Lo tienen claro y nos lo demuestran cada día en las panaderías. Además, como sabes, elaboran también las mejores magdalenas del mundo. Vamos con la última hora del deporte a las 12:34.
Deportes. Deportes. Deportes.
COPE Cantabria.
Estar informado.
Claro, estamos hablando del frío que tenemos aquí en Cantabria en esta jornada invernal. Antes de tiempo no me puedo ni imaginar el frío que... en Burgos. Hola, Alex García.
Hola, Cristina, buenos días. Que
tal?
Se prepare la gente que vaya para allá.
Qué valientes.
Di que bueno, con el facturazo ya que tienen que pagar ya para entrar a ver el partido, que seguramente lo habrán pagado muchos ya, bueno, el calor ya le tendrán intrínseco en el cuerpo, pero es que no solamente el frío es el problema, es que dan lluvia. Y el campo del plantío, a pesar de los precios, que nadie se espere que eso es el Santiago Bernabéu. Es un campo muy sencillito, muy humilde, allí en Burgos, donde el Racing es cierto que lleva 8 años sin ganar y donde se repite últimamente el mismo resultado, 2-1 a favor del Burgos. Entonces, bueno, pues que la gente sepa que existe la posibilidad de que llueva un poco. Así que coman bien, que coman cocido, que coman lechazo, que coman todo lo que quieran allí en Burgos, porque va a hacer falta entrar en calor. Bueno, lo bueno, lo positivo del partido de este fin de semana es que el Racing recupera todos sus efectivos, incluso, bueno, pues vamos a ver qué ocurre con Salinas también, que es una de las grandes preguntas que se le va a hacer luego a José Alberto. En nada, en media hora va a ofrecer una rueda de prensa. Estaremos atentos a ver qué es lo que dice el técnico del Racing. Y lo que te digo, Cristina, estamos por delante, pues ante un partido que, bueno, pues al Racing se le está atravesando un poco últimamente. De hecho, fíjate, la última victoria fue hace 8 temporadas, estábamos en Segunda División B, y la gente se acordará, a todos aquellos racinguistas que sean pues de mucho tiempo, de aquellos campos de la mano de Dios que el Racing visitaba en Segunda División B, de Facundo Pumpido, el delantero argentino que tenía el Racing en aquella temporada. Sé que te acuerdas, Cristina, claro. Sé que te acuerdas, por supuesto, y fue bastante singular un gol que metió donde regateó al portero prácticamente fuera del área. Había bastante aficionado del Racing en la grada. No había tanta gente del Burgos por aquel entonces y el Racing se llevó una victoria por 0-1, que es la última. Desde entonces, pues aquello es un fortín para el conjunto burgalés, el conjunto de Ramis, con quienes hemos hablado en el día de ayer con nuestro compañero Raúl González, que bueno, nos ha preguntado acerca de bueno, cómo se encuentra el Racing para este partido. Y a nosotros nos decía que esta situación tan estrambótica de precios de 35 o 40 euros que han tenido que pagar los aficionados del Racing para es ver este partido, es una vergüenza, es que lo que es aberrante. Sí. Y sobre todo la sensación de que el Burgos se quiere lucrar a base de los aficionados del Racing, o lucrarse o no incentivar que se viaje, no sé cuál de las dos cosas me parece peor, pero aquí hay un organismo que debería controlar mucho más este asunto, que es la Liga, pero está a otras cosas, Tebas y las circunstancias.
Y su equipo,
sí, a poner horarios los domingos a las 9 de la noche
más atractivo,
o a la hora de comer.
Eso es.
Bueno, de eso no nos quejamos esta jornada, que es domingo 6:30, de eso no nos vamos
mal,
a quejar,
¿no?
Domingo 6:30, está bien, desde las 6 estaremos en el tiempo de juego para Cope más Cantabria.
Un horario fantástico para poder ir y volver.
Sí, es un día bastante propicio, y hay alguno que diría, bueno, es que igual hubiera sido mejor el sábado. Cojamos el toro por donde viene, agarrémonos, que podía haber sido muchísimo peor. Bueno, será una fiesta de en cuanto a ambiente, no hay ningún mal rollo entre aficiones y eso se agradece, así que esperemos que sea un fantástico día en Burgos y que el Racing se traiga 3 puntos. Y luego a las 3:25 haremos un repaso de todo lo que nos tiene que contar José Alberto en esta previa de partido, Cristina, y sobre todo con las ambiciones que tenemos después de 2 partidos un poco reguleros, con remontadas desagradables. Esperemos que el Racing sea capaz de llevarse la victoria.
Bueno, 647-100-011, veo
la
que
porra.
Tenemos
la porra.
Los oyentes muy optimistas.
Con el ágave azul.
Algún empate, no voy a decir resultados, ¿eh?
Bueno,
veo
puede,
empates.
Hay empates
y dos victorias.
Bueno,
sí,
pues
hace falta optimismo
y ya lo saben, en el 647-100-011, de aquí el domingo a las 6:30. Si alguien manda un mensaje a las 6:31, que se olvide de que entre la porra, así que a las 6:30 para ir a una comida maravillosa en el mejor restaurante mexicano de Santander, en el Agave Azul.
Muy bien, pues dicho esto, yo no me olvido nunca de recomendarle a todos nuestros oyentes los mejores consejos y los mejores profesionales. Les encantan los retos, además. Y si no lo puedes comprobar ahora mismo, por ejemplo, en el Facebook de Soinco, se encontraron con un espacio pues alargado y estrechito en una cocina, bueno, que les supuso, como te digo, un verdadero reto, pero también una oportunidad para demostrar que el diseño bien pensado transforma cualquier rincón. Y madre mía, si lo han conseguido. Te invito a que descubras las cocinas de película que tenemos gracias a ellos. Están en cocinasoinco.es y en la calle Ruiz Tagle, número 2, en Torre la Vega. No te vayas, Alex, porque a vuelta de pausa tenemos mucho que contar, porque no estamos aquí los fines de semana, pero sí estamos.
Sí estamos, claro
sí
que estamos.
Seguimos informando, porque es lo que queremos, que nuestros oyentes, bueno, pues tengan la oportunidad de disfrutar, gracias a cope.es/Cantabria, de las historias locales, de las historias de casa. Y llegan muchas este fin de semana.
Boletus confitados con foie y salsa de calvados. Níscalos al ajillo con torrija salada alpina y espuma de carbonara. Lubina salvaje a la sal con rebozuelos, langostinos y mantequilla de anchoas.
Estas delicias y muchas más las tienes hasta el 23 de noviembre en La Dársena de Suances. Jornadas de setas y hongos en La Dársena de Suances. Reserva mesa 942 84 44 89.
¿Cataratas u otro problema ocular? Ahora Invista es Miranza Santander, con el mismo equipo médico y tecnología avanzada para mejorar su visión con láser o lentes intraoculares premium. Confianza y seguridad sin gafas. Miranza Santander, antes Invista, ahora también en Torrelavega. Miranza.es.
El miércoles 26 de noviembre, mediodía, COPE Cantabria desde el Ayuntamiento de Molledo, con Jaime del Olmo de 12 y 22. Escúchanos en COPE Cantabria, COPE Más Cantabria o cope.es/Cantabria. Ven a vernos. Gracias a la Consejería de Presidencia, Justicia, Seguridad y Simplificación Administrativa del Gobierno de Cantabria.
Este otoño pide plan casero y los sabores de siempre de Pizzería Britannia. Pizzas crujientes, pastas, ensaladas y raciones de comida india. Y lo mejor, tu pedido a recoger viene con regalo. A partir de 18 euros llévate una patata asada o un irresistible postre casero gratis. Llama al 942-280208. Haz tu pedido y lo tendremos listo para cuando llegues. Pizzería Britannia, llévala contigo.
El Palacio de Festivales de Cantabria tiene nueva programación. Teatro, danza, clásica, humor, grandes nombres, estrenos únicos y espectáculos para todos los gustos. Vive las artes escénicas como nunca. Nos vemos en palaciofestivales.com. Consejería de Cultura, Turismo y Deporte del Gobierno de Cantabria.
Herrera en COPE.
COPE Más Cantabria.
Estar informado.
Y la información pasa por recordarte que en lugares como Mi Sofá y Colchón, estoy hablando de la tienda especializada en sofás y colchones con la mayor variedad de marcas, modelos y medidas. Bueno, pues no van a celebrar solo un día. Estamos en pleno mes Black y tenemos hasta un 60% de descuento en sofás y colchones. Hay que aprovechar este descuentazo en toda la exposición de Bezana, en la avenida Santa Cruz número 32, y en Torrelavega, avenida de Bilbao 73. Mes Black en Mi Sofá y Colchón. Estáis advertidos, ¿eh? Poco queda para que se acabe el mes y 60% de descuento, desde luego, es para darse una vueltecita, al menos esta tarde o durante la jornada de mañana. Bueno, Alex, decíamos que nos va a traer cope.es/Cantabria este fin de semana, porque muchas tenemos cosas, historias, sí, para todos los gustos.
Y tenemos mucho de lo que hablar. Bueno, de hecho, para la gente que no esté habituada a manejar pues la radio desde otra perspectiva, que sepa que nosotros no solamente hacemos este maravilloso espacio todos los días, hablando de actualidad de Cantabria, hablando de todo lo que te interesa en nuestra región aquí en Cantabria. Tenemos también nuestros informativos, evidentemente, donde también seguramente estarás atento, pero es que además...
Y el tiempo de deporte.
El tiempo para el deporte, no me quiero olvidar, claro, pero es que además de la antena, tenemos una maravillosa página web donde actualizamos constantemente lo que sucede aquí en tu tierra, lo que tienes que saber y lo que entendemos que es importante que sepas. Y una de esas cosas, por ejemplo, es un asunto que ya está disponible y es todas las carreteras que están ahora mismo afectadas en Cantabria por el temporal de nieve, que no son pocas, son muchas. Allí en cope.es/Cantabria o simplemente tú pones en Google, en internet, COPE Cantabria, te aparecerá la página web donde puedes consultar pues toda la información que es interesante. Y este fin de semana pues tenemos una ventana abierta a historias que son bastante llamativas. Quiero que escuches atentamente el testimonio de esta chica. Es una chica de Torrelavega que, fíjate con qué sinceridad, ha hablado a través de sus redes sociales. Ahora te lo cuento, pero escúchala.
Han venido tres policías de la Policía Nacional. Un vecino ha bajado ahí una silla, una banqueta, y entre los cuatro le hemos subido a casa. A mí me parecía todo surrealista que la Policía Nacional esté haciendo eso, porque haya solo dos ambulancias para todo Torrelavega. Tiene que haber un organismo público que ofrezca el servicio de poder subir a una persona que venga de urgencias, que no pueda valerse por sí mismo.
Bueno, es una historia cruda. Es una chica quejándose amargamente, Cristina, a través de sus redes sociales de TikTok por una situación desagradable que vivió con su abuelo. Bueno, es una historia muy amplia. Es un TikTok extenso de unos 4 minutos en los que nos hace un relato de toda su historia. Somos fieles a lo que cuenta, somos fieles a la realidad y este próximo domingo vamos a tener la posibilidad de conocer qué es lo que le pasó a esta chica, qué es lo que le pasó a su padre y por qué la Policía Nacional se presentó en Torrelavega y con una silla, con una banqueta, trataron de subir a este hombre, un hombre de 90 años, a su casa porque no había una alternativa en Torrelavega para subir a esta persona a su casa. Bueno, es una historia cruda, pero que refleja una realidad, que es que hay alguna deficiencia de servicios
bastantes
en muchos puntos de la región. Y no hablamos de un pueblo que muchas veces hemos hablado, de muchas localidades que no tienen acceso a una situación sanitaria adecuada o que se tienen que desplazar para ir al médico. No, hablamos de la segunda población más grande de Cantabria. En fin, conoceremos esta historia, conoceremos al detalle qué es lo que pasa y por qué este vídeo se ha hecho tan viral en las últimas horas. Luego también, ese mismo sábado, porque esto va a ser el sábado en que me he tenido ahí un pequeño desliz. Ese mismo sábado vamos a conocer una historia muy relacionada también con toda la época del franquismo. Ayer ha hecho 50 años que fallecía el dictador y vamos a hablar de una exposición que está disponible hoy en día en el Parlamento de Cantabria acerca de Concha Espina. Aquí, Cristina, tú me puedes echar un cable porque le has cogido especialmente cariño a este relato.
Le he cogido mucho cariño porque he tenido la oportunidad de hablar con una de las comisarias de la exposición esta misma semana y lo que hemos hecho es recordar que todos nuestros oyentes tienen desde luego la oportunidad y además tenemos tiempo por delante, sí, que eso es importante, hasta finales de enero, lógicamente del año que viene, en horario bueno de lunes a viernes, mañana y tarde, y los sábados entre las 10 y las 2. Importantísimo poner en valor a esta gran escritora que desde luego vivió en una época y muy adelantada a su tiempo, con una clara seña de identidad. Marcó desde luego a muchísimas escritoras que vinieron después y estuvo nominada hasta en 3 ocasiones al Premio Nobel, entre otros muchísimos premios que ha ido consiguiendo. Merece mucho la pena acercarse, descubrir o redescubrir la historia de la gran escritora Concha Espina. Ahora mismo tenemos esa exposición en el Parlamento de Cantabria.
Y tú nos lo cuentas a través de la web en detalle todo lo que tenemos que saber acerca de esta exposición más que interesante. Estará todo disponible mañana sábado y el domingo. Bueno, el domingo nos vestimos de verde y blanco, nos vestimos de corto, lo acabamos de contar. Jaime tuvo la oportunidad de hablar con Ángel García del Tiempo de Juego acerca de, bueno, lo que entiende Ángel que son ahora mismo las claves por las que el Racing está pasando este pequeño bachecito. Y no sé si vamos a ser alguno padre recientemente o madre, alguien va a ser madre de los que nos
escucha. A mí no me mires.
O padre, no, se acabó. Eso se acabó. Bueno, ¿no tienes curiosidad por saber cuáles son los nombres más utilizados aquí?
Sí.
Bueno, pues el domingo lo sabremos, ¿vale? Porque va a estar disponible en cope.es/Cantabria.
Perfecto, muchísimas gracias,
hasta
compañero.
Luego.
Hasta luego.
Menú de día y de noche en Abra Sardinero. Menús para grupos y empresas en Abra Sardinero. Carta de tapas en Abra Sardinero. Opciones sin gluten en Abra Sardinero. Regala Abra Sardinero. Abrimos todos los días del año para comidas y cenas. Las mejores vistas junto a los jardines de Piquío. Reservas en abrasardinero.es.
¿Tú cómo lograste vender tu casa tan rápido y a tan buen precio?
Fácil, con WeHouse Inmobiliaria. Se encargaron de todo y me consiguieron el mejor acuerdo.
¿Así de simple?
Sí, en WeHouse Inmobiliaria son expertos. Fotos profesionales, clientes reales y nada de complicaciones.
¡Guau! Entonces sí que quiero vender. ¿A quién llamo?
A WeHouse Inmobiliaria, por supuesto.
Vende fácil, vende bien. Visítanos en Jesús de Monasterio 2 y en WeHouse.com.
Arrancan las formaciones de Trirural Tech. Talleres presenciales, seminarios y masterclass con empresarios punteros de Cantabria. Todas las actividades son gratuitas previa inscripción. Infórmate en www.triruraltech.es. Programa financiado por la Consejería de Economía del Gobierno de Cantabria dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia Next Generation. Trirural Tech. Impulsa tu talento desde lo rural.
Tu
Tus mejores celebraciones en el Hipódromo de Suso. Disfruta de nuestras comidas y cenas de empresa, menús especiales para grupos y el mejor ambiente navideño. Sabores únicos, amplios salones, parking gratuito y un equipo que hará de tu celebración un momento inolvidable. Reserva ya tu mesa en el Hipódromo de Suso y brinda por la Navidad como te mereces. En la Avenida del Faro, Santander.
Ya está aquí el Black Friday de Roma. Hasta el 29 de noviembre puedes conseguir hasta un 40% de descuento según la cantidad de artículos que compres. Si compras una mesa, te descontamos el 20%, pero si compras una mesa y cuatro sillas, te descontamos un 36%. Roma, estamos en Avenida de Parayas, 24 de Santander. Roma, creamos hogar.
Herrera en COPE.
Cantabria.
Estar informado.
Y ahí a esta hora ponemos el foco en una realidad que transforma vidas y que, sin embargo, sigue rodeada de muchas dudas, miedos e ideas preconcebidas. La adopción y el acogimiento. Dos caminos diferentes, pero con un mismo objetivo: garantizar que cada niño crezca en un entorno seguro y afectivo. En Cantabria, esta labor tiene desde hace 25 años un nombre propio, Afamundi, un cuarto de siglo acompañando a familias, influyendo en políticas y, sobre todo, creando redes de apoyo reales. Escucha, Herrera en COPE Cantabria recibe un saludo de Cristina Jimeno. Este fin de semana van a celebrar una jornada en Puente San Miguel para revisar lo avanzado, lo pendiente y para escuchar testimonios que enseñan más, sin lugar a dudas, que cualquier manual. Vamos a charlar con Miriam Bustillo, que es la secretaria de Afamundi. ¿Cómo estás, Miriam? Muy buenos días.
Pues muy bien, y muchísimas gracias por darnos esta visibilidad que bien has apuntado, que a veces es una realidad que no se palpa o no es visible, pero que existe.
25 años, además, dan para mucho. ¿Cómo resumirías el camino de Afamundi desde aquel inicio hasta hoy?
Bueno, yo no llevo 25 años en la asociación, soy de las más recientes incorporaciones. Hace 3 años que soy familia por adopción, pero si bien, hablando de mis compañeras que ya llevan más años o incluso socias fundadoras, bueno, pues yo creo que la asociación nace desde la incomprensión, desde el desconocimiento, desde una opción para formar una familia muy invisibilizada y que está acompañada de muchos mitos, que es uno de los grandes handicaps, ¿no?, que creo que tienen las adopciones y los acogimientos, que la evolución y la visión que se tiene de estas medidas de protección a la infancia ha ido avanzando también durante estos 25 años a base de ensayo-error muchísimas veces, y ha sido una cuestión pues de entender que debíamos cambiar realidades, que tenía que haber una mayor sensibilidad social y que las familias teníamos que estar formadas para poder dar cobertura pues a las realidades de los niños y las niñas que llegaban a nuestras familias, ya sea bien por la vía del acogimiento o por la vía de la adopción. Entonces yo creo que el cambio y la evolución ha ido de la mano de entender las dificultades que presentan las personas menores que han sufrido adversidad temprana y poder ir acompañando pues en sus bagajes vitales, ¿no? Desde que son niños y niñas hasta que son jóvenes y ahora pues adultos y adultas. Creo que las familias además también, bueno, pues se han sentido muchas veces muy incomprendidas. Y yo creo que la asociación nace, pues como nacen muchas asociaciones, de un sentimiento de a veces de soledad, de incomprensión y de sentir que cuando compartes tus malestares o tus inquietudes con las personas, pues se hacen un poquito más pequeñas, ¿no?
¿Han cambiado también la motivación con la que las familias llegan a estos procesos?
Creo que la motivación en acogimiento y en adopción es diferente, parte de un lugar diferente, aunque luego se puede ir modificando pues porque las vivencias cambian, sobre todo en el acogimiento. La motivación hace años creo que tenía que ver más con un deseo de ser padres y madres, que sí bien ahora también en el caso de la adopción, pero sí que se ha ido entendiendo que esta motivación no puede ser si no es ligada de entender que el menor o la menor está en el medio, es necesario formarse, que las dificultades y las mochilas de las personas menores van a aparecer y que tenemos que dar respuesta con una responsabilidad, si bien mayor, si cabe, ¿no?, a la de las familias que han sido por manera tradicional o manera biológica, lo podemos llamar como queramos. Pero sí, yo creo que las motivaciones, si bien no sé si han ido cambiando, porque el deseo de ser familia pues es algo que va innato, pero sí que creo que hemos ido cambiando nuestra visión. Y creo que las personas que llegan ahora a estas medidas de protección, pues bueno, pues han ido entendiendo mejor pues que esto es una medida de protección a la infancia a nivel, y que el centro sí, es el menor.
A nivel institucional, te decía, ¿qué ha conseguido que se cambie en estos 25 años y que sigue costando más mover, Miriam?
Bueno, pues a nivel institucional creo que también las personas que trabajan en los departamentos de protección a la infancia tienen más formación, entienden que los procesos no tienen que ser lineales, que no puede haber rupturas en las bagajes de vida de los niños y las niñas. Saben también cuáles son las realidades y las dificultades que pueden tener estos niños y niñas, y a la hora de buscar familias creo que se puede no elegir mejor, porque esto no es una cuestión de mejor o peor, sino atinar más y conseguir una mayor adecuación entre las familias y los menores, las personas menores. Entonces creo que en ese sentido la institución. Y luego a nivel global, pues yo creo que a nivel educativo se consiguió que hubiera manuales de atención a la diversidad. Creo que se ha hecho hincapié en el tema del racismo, en el caso de las personas racializadas, porque muchas adopciones, ya sean nacionales o internacionales, los sujetos de la medida de protección son personas racializadas. Y luego también, bueno, pues que se tenga en cuenta que independientemente del motivo o la edad del niño y la niña, existe una adversidad temprana, que es que toda medida de protección parte de una situación de abandono, de negligencia o de una incapacidad de lo que viene siendo, ¿no?, de lo que debería haber sido, que es que las familias biológicas puedan tener los recursos necesarios para, si lo desean, poder ejercer sus maternidades y sus paternidades, que a veces los grandes olvidados aquí también son las familias biológicas, ¿no?, que hay que empezar a entender que hay que dotar de recursos a las personas para que puedan ejercer sus maternidades y sus paternidades, si así lo desean y si fuera posible, siempre, que no en todos los casos lo es.
Para hacernos una idea del impacto real, ¿de cuántos menores y familias estamos hablando a lo largo de estos 25 años?
Pues yo ahora mismo no te sé decir, ahora mismo somos alrededor de 70 familias, y pues mínimo más o menos una persona, un menor o una menor en estas medidas de protección, y en muchos casos dos, en el caso de la adopción y en el caso del acogimiento, pues no sabía decirte, pero tengo compañeras de acogimiento que llevan, han pasado por sus familias, por sus hogares, 17 niños o niñas. Quiero decir, imagínate el impacto que tiene en la sociedad, las figuras, sobre todo en este caso yo creo que tenemos que poner el ojo en las familias de acogimiento, que hacen una labor increíble porque permiten que niños y niñas vivan en familias en vez de centros residenciales, cuando así se pudiera, y también permiten que familias biológicas puedan recuperarse, puedan restablecerse, puedan reestructurarse para que los niños y las niñas vuelvan a sus familias de origen, que ese es el objetivo del acogimiento.
¿Y qué temores o incertidumbres son los más habituales cuando una familia empieza a plantearse adoptar o acoger?
Yo creo que más lo que impera es la gran desinformación que existe. La idea que tenemos, yo cuando empecé el curso de adopción hace 3 años tenía una idea completamente diferente de lo que es la adopción a lo que es ahora. Lo veía como algo más, una medida quizás más planificación familiar o una manera de vivir mi maternidad, pero bueno, ahora mismo entiendo que es una medida de protección a la infancia, que ojalá no se diera, ojalá no hiciera falta, ¿no? Ojalá no haría falta tener medidas de protección para la infancia, porque significaría que tendremos una sociedad mucho más justa y mucho más amable para la infancia, que creo que esto es una asignatura pendiente. En el caso de los miedos, bueno, pues existen muchos miedos, existen muchos mitos acerca de las familias biológicas, acerca de los procesos de asignación, acerca de lo que esperamos, de nuestras expectativas, de reajustar las expectativas a los procesos. En el caso del acogimiento, pues existe una incertidumbre aún mayor porque las personas no saben durante cuánto tiempo se va a producir el acogimiento, no saben cuándo va a llegar. O sea, yo creo que es la incertidumbre atraviesa, ¿no?, a todas las familias.
Y de todo ello vais a hablar mañana en una jornada muy completa en Puente San Miguel que se llama Avances y retos en la adopción y el acogimiento, con entrada libre. Miriam, de verdad, muchísimas gracias. Enhorabuena
gracias
por estos 25 años de Afamundi. Ha sido un placer tenerte con nosotros.
Vale, pues muchísimas gracias.
Atención, atención. Vuelve el Tinglao con novedades que te encantarán. A partir del 19 de septiembre abrimos nuestras puertas desde la mañana para que disfrutes de desayunos irresistibles y, como siempre, nuestros menús de comida casera, sabrosos y preparados con cariño. Nuevo horario, de lunes a viernes de 7 a 5 y sábados de 7 a 6. Y vive la experiencia de siempre en el Tinglao. El Tinglao, desde el 19 de septiembre, nos vemos en tu mesa.
Escuchas Herrera en COPE. Seguimos ahora contándote todo lo que te interesa con Pilar García de la Granja en Mediodía COPE.